Radio.
La Hora 2.2, en 2.2 Radio, 102.2 de la FM.
¿Qué tal están? Bienvenidos, bienvenidas a este programa. Ya saben, La Hora 2.2 les acompaña desde este momento hasta, más o menos las 8 de la tarde, sobre todo con una serie de entrevistas, de encuentros, de conversaciones que vamos a tener en este programa. Además, en esta ocasión, como muy hablando de casas regionales de este municipio. Por ejemplo, vamos a conocer el concurso de cante flamenco que organiza la Casa Cultural de Andalucía de la ciudad, que tiene lugar durante todo el mes de febrero. La primera audición ya tuvo lugar este pasado fin de semana y la verdad es que va a ser una buena excusa para conocer este arte flamenco, este cante flamenco, y además con las jóvenes o no tan jóvenes promesas de este arte. El caso es que además queremos conocer cómo se organiza este concurso. Lo vamos a hacer con su responsable. Ese va a ser uno de nuestros temas, pero también vamos a conocer una de las tradiciones más queridas de nuestra ciudad, impulsada además por la comunidad castellano-leonesa. Hace ya, fíjense, 25 años los castellano-leoneses decidieron implantar la fiesta de las águedas en esta ciudad, una ciudad joven, por otro lado, para sobre todo homenajear a la mujer. Y hoy vamos a conocer en qué consiste esta fiesta, por si acaso alguno nos ha acercado por ella, y también qué programación han organizado para esta edición 2026. Además, Leo Viccioli nos va a arrancar una sonrisa con un nuevo Alice Go Home, sección dedicada, ya saben, a noticias curiosas. Y también en este programa vamos a hablar del Festival de Literatura Infantil y Juvenil Festilic 3D, que es único en nuestro país, está dedicado sobre todo a esta literatura. Y vamos a repasar las actividades más importantes en una edición que este año, por otro lado, también está protagonizada por Pinocho, el niño de madera al que le crecía la nariz por mentir. El caso es que escucharemos cuáles son las actividades que se van a hacer este año, especiales, con algunos cambios con respecto a otras ediciones. Por supuesto, al final del programa, les ofreceremos una serie de propuestas de ocio y tiempo libre para este fin de semana en todos los ámbitos: actuaciones, música, teatro, conferencias, talleres, tanto para mayores como para jóvenes. Comenzamos.
La Hora 2.2. Cada semana acercamos a nuestros oyentes a personas fascinantes, expertos en sus campos y personas inspiradoras. Descubre historias cautivadoras, experiencias únicas y perspectivas enriquecedoras. Entrevista de la semana.
Comenzamos con nuestro primer tema, que tiene que ver con el cante flamenco. Ya saben que es el protagonista de un concurso que tiene lugar durante el mes de febrero y que nos va a permitir escuchar a jóvenes promesas, jóvenes o no tan jóvenes, lo vamos a preguntar ahora al director del festival, sobre todo que se han presentado a esta convocatoria, que fíjense, Tres Cantos ya lleva 15 años moviendo la pasión por el flamenco en esta ciudad. Vamos a conversar los próximos minutos con Alejandro Sánchez, que es el organizador del festival. Bienvenido, ¿qué tal?
Muchas gracias, buenas tardes, gracias por invitarme. Muy bien, la verdad, contento.
Un placer. Bueno, quedan muy poquitas horas para tener la siguiente audición, porque la primera fue este pasado fin de semana.
El 31, sábado 31 fue la primera, y ya cada sábado hasta el día 28 de febrero, Día de Andalucía, por cierto, tenemos una sesión de preliminares. El 28 es la final.
Bueno, hablaremos de la final porque habéis invitado a uno de los grandes cantaores de nuestro país,
sí,
¿no? Con lo cual no vamos a desvelar quién es, para que sea un poquito sorpresa, aunque ya se ha anunciado en algunas redes sociales, pero bueno, yo creo que desde luego va a ser un puntazo escuchar a este cantaor. Bueno, en esta conversación también van a intervenir nuestras compañeras de La Hora 2.2, Clemen Carrasco, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, contenta Bienvenida. De estar aquí.
Y también Cristina Liébana, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenas tardes a todos.
Bueno, 15 años organizando este festival, enhorabuena por todo este tiempo. Muchas porque gracias. Además no es nada fácil, teniendo en cuenta que es una convocatoria que se hace a nivel nacional e incluso internacional. ¿Cómo dirías que ha sido la participación, la gente que se ha apuntado este año?
Bueno, pues la verdad es que este año hemos tenido la suerte de tener no solo gente de España, sino inscritos incluso de fuera de España, que eso siempre te da un poco de orgullo por decir, bueno, estamos traspasando fronteras, no solo provinciales o comunitarias, sino incluso nacionales. Y además hemos tenido personas de muchas edades, o sea, hemos abierto, es verdad, este año un premio especial al talento joven, y hemos tenido incluso algún chaval de 13 años que se nos ha inscrito en el concurso, varios menores de 25, que es hasta donde llegaba el premio, o sea que estamos bastante contentos con la acogida y con la difusión.
Y además incluso candidatos internacionales.
Sí, sí, tenemos a un inscrito de Francia que, bueno, pues ya digo que siempre está bien saber que te escuchan y te conocen fuera.
Bueno, esa es la potencia, ¿no?, del flamenco, sí. Que te puedes encontrar en otros países con gente que está estudiando en academias, o bien que por la razón que sea son apasionados del flamenco, incluso hasta en Japón, ¿no?
Que sí, claro, todos. Claro. Yo creo que es lo maravilloso el flamenco, ¿no? Al final, aunque esté, ya lo decía el sábado pasado en el discurso de apertura, aunque esté cosido a la cultura de un pueblo muy concreto, es inevitable ver que traspasa fronteras y edades y tiempo y todo.
Clemen.
Alejandro, cuéntanos un poco, quien no conozca de qué va este festival, ¿cómo es este certamen? ¿De qué trata?
Vale, esto básicamente es un concurso de cante. Entonces, bueno, aquí se inscriben cantaores y cantadoras de flamenco, quien quiera inscribirse. Pasan por una preselección por nuestro jurado y los 20 mejores de esa preselección pasan a la fase de concurso que le llamamos. Ahí son 4 clasificatorias en las que cada cantador o cantadora se hace 4 cantes de 4 palos distintos y, perdón, 3 cantes de 3 palos diferentes, perdón. Y de todas esas clasificatorias salen este año 4 finalistas. Y esos 4 finalistas van a la final, se hacen otros 3 cantes en la final. Y el mejor, a discreción del jurado, por supuesto, se lleva el premio.
Vale, o sea, ¿cuánta gente pasa a la fase de audiciones?
20 de los inscritos son seleccionados para la fase de concurso.
¿Y actúan cada fin de semana, cada sábado? ¿Cuántos?
Cada sábado, en principio actúan 5, correcto.
5 por 4, 20. Pues yo quería saber un poco, a la hora de que estos valientes actúen, el jurado está compuesto por personas y profesionales de reconocido prestigio en el mundo del flamenco, entiendo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ellos evalúan de cada cantautor o de los guitarristas también, ¿no?
Claro, esta parte es lo más complicado con diferencia. O sea, para nosotros lo que le da prestigio al concurso, además de sus participantes, es el jurado. Entonces hemos intentado tener un jurado de categoría y de nivel. ¿Qué es lo que valoran? O sea, lo primero y más importante cuando tú cantas flamenco y cuando vas a un curso de flamenco es el compás. O sea, tener compás y estar en compás y no irte de compás es primordial. Pero después también valoran cosas mucho más subjetivas, como es la expresividad, la personalidad, igual que no cantes siempre lo mismo, o sea, que no hagas una letra que a lo mejor se ha hecho ya, o sea, que todo el mundo la hace siempre que hace ese palo.
O sea, premiar la originalidad, ¿no?
Sí, también se
la
premia.
La expresividad.
Correcto, correcto. Y en cuanto al premio a la mejor guitarra, que también tenemos un premio dedicado a la guitarra flamenca, claro, ahí es aún más complicado porque no se trata. Cuando tú eres una guitarra flamenca, que tú acompañas a un cantador o una cantadora, no eres solista, no vale con hacerte a lo mejor la falseta más larga o más complicada, más difícil. Al revés, lo que se valora es cómo te integras con el cantador, cómo le dejas su sitio y cómo enriqueces el cante, más que la guitarra sea la protagonista, porque si fuera un concurso de tocadores de guitarra, pues ahí sí que se valorarían otras cosas. Pero al ser de cante, lo que se valora más es
la armonía, ¿no?
Efectivamente,
entre ellos.
Y que sepas que seas capaz de engrandecer el cante.
Ahí queda eso, en cada palo, porque yo esto de los palos no controlo tampoco, lo de los palos de flamenco, si lo puedes explicar un poquitín.
Podríamos decir que, a ver, yo tampoco soy el más estudioso de la teoría del flamenco, ¿vale? Entonces, yo cuando intento explicar cosas de flamenco, lo intento explicar para alguien que yo creo que entiende lo mismo o menos que yo. Entonces, Podríamos entender los palos del flamenco a lo mejor como los estilos en otro tipo de música. A lo mejor, bueno, pues tú tienes un pop, o tienes un rock, o tienes un jazz. Bueno, pues el flamenco, dentro del flamenco, tienes pues a lo mejor un palo que son las alegrías, un palo que son las bulerías, o el que a lo mejor que yo creo que conoce todo el mundo, la rumba. Y después, bueno, palos hay
infinitos. Bueno,
es una locura. Y ya si te pones a estudiar de dónde viene cada uno y quién deriva de quién y tal, bueno, es increíble, es un mundo infinito y maravilloso y precioso.
Bueno, pero en este caso cada cantante tiene que elegir tres.
Tiene que elegir tres, porque hacemos tres grupos de cantes, y de cada grupo tiene que elegir uno.
Uh-huh. Ok.
¿Y qué importancia puede tener la elección de los palos que el cantaor o la cantaora escoge dentro del concurso?
Yo creo que es muy importante porque no todos los palos son iguales. O sea, no es lo mismo a lo mejor cantar por tango flamenco, que es un palo que se suele usar para empezar, porque es un compás más o menos sencillo y tal, que a lo mejor canta por bulería, que es un compás mucho más complejo, son 12 tiempos, son compases que se le llama de amalgama, compases compuestos. Entonces, depende el palo que elija y también las letras que elija, y además que dentro de los palos también hay estilos diferentes, dependiendo del cual elija, puedes irte a algo que es muy sencillo o muy difícil. O sea, muy sencillo, partiendo de la base de que requiere un nivel mínimo, ¿no? Claro. O sea,
bueno, es que los nombres son increíbles, porque javeras, javegotes, etcétera, estamos hablando de palos, ¿no?
Sí, no, y en cuanto a nombres de palos de flamenco...
A mí me gusta mucho Tientos y Farruca. A ver si hay alguno que ha elegido eso.
Pues Tientos sí han elegido. Y Farruca no, Farruca creo que no ha elegido ninguno. También es verdad que cuando alguien va a hacer un concurso de cante, los palos que suele escoger son, por así decirlo, o sea, no suelen innovar mucho en los concursos. Suele haber mucha soleá, mucha granaína, mucha malagueña. Es muy raro ver un concurso de canto de unas alegrías, unas alegrías quizás sí, pero unas bulerías más difíciles. Fandango también se canta mucho. De hecho, esta primera sesión, como hubo dos participantes que tuvieron problemas de salud, no pudieron venir. No, un participante, perdón. Entonces la sesión se quedó un poco corta y les pedimos a los cantadores si no podían, ya fuera de concurso, hacerse un cante extra. Para disfrute, bien. Para alargar un poquito la sesión también, para que la gente que había ido a verlo, que no se fuese con la sensación de que había recibido menos de lo que esperaban. Y dio la casualidad de que los tres se hicieron unos fandangos.
Ah, qué bien.
Pero lo que decía antes, uno de ellos se hizo unos fandangos que se llaman Fandangos de Vallejo, que son unos fandangos que hacía Vallejo, el cantao, que en vez de ir acompañados a la guitarra como se acompañan los fandangos, van acompañados como se acompañan las bulerías. Entonces, una cosa maravillosa, una cosa preciosa y bueno, muy bonita de ver.
Y espontáneamente, qué fuerte.
Y espontáneamente, sí, es una maravilla.
Eso sí que es tener arte.
Claro.
Una cuestión, Alejandro, y hemos hablado de los premios, ¿no?, que hay uno para talento joven, otro para guitarra, pero me gustaría preguntaros, una vez que el ganador o ganadora ha ganado, ¿qué puertas se le abren? ¿Habéis visto un seguimiento, ¿no?, de gente que ha pasado por aquí, que ha ganado este certamen y que luego ha conseguido tener una carrera en otros escenarios?
Pues concretamente, o sea, nosotros desde el año pasado, a la persona que gana, después lo traemos para la casa para que haga una cosa que llamamos nosotros Noche Flamenca, que básicamente uh-huh. es invitar a un artista del mundo del flamenco para que dé un recital en la Casa Andalucía. Uh-huh. Entonces lo que hacemos es que el ganador o la ganadora del concurso lo traemos por una Noche Flamenca. Y el año pasado, cuando vino a la casa estuve hablando con él del concurso, de qué tal, qué le había parecido, y me dijo que estaba muy agradecido con nosotros. Porque gracias al concurso, después de haber ganado el concurso aquí de Tres Cantos, se le abrieron muchas puertas, se le abrieron muchos contratos, le llamaron de muchos sitios. Uh-huh. Entonces, la verdad es que eso te da una sensación muy buena de que estás haciendo algo, no solo por el arte, que para nosotros es importantísimo la difusión del flamenco y que se conozca, sino que además a la persona que gana, no solo con el premio le estás ayudando, sino que además se le abren puertas más allá de simplemente el premio y fin.
Uh-huh.
Pues está muy bien, ¿no? Porque además recordamos que son gente que a lo mejor está empezando, ¿no? Y que a lo mejor no tiene tantas opciones para poder presentarse en nuestro país, aparte de los certámenes ya conocidos, como el Cante de las Minas y tal.
Claro, los concursos, la parte buena que tienen es esa, que a personas que, igual lo que tú dices, están empezando, pues les viene muy bien para darse a conocer. También a los que intentan ganarse un poco la vida con el flamenco, los concursos le aportan, si ganan algo, pues le aportan ahí un empujoncito para decir, bueno, me da un poquito de comer o puedo intentar seguir tirando por aquí.
Ganan tablas y además, dentro de los premios que pueden ganar, ¿de qué van los premios del certamen?
Nosotros damos premios puramente monetarios. O sea, nosotros damos a los tres primeros, damos un accessit y lo que decía antes, el premio a la mejor guitarra y el premio a talento joven. Y esos premios son monetarios. No me pregunte cuánto es cada premio porque me bailan los números una barbaridad y nunca me acuerdo.
Y un certificado, un diploma
sí,
también.
Y además tenemos un trofeo que diseñamos hace 2 años. Sí, para el año pasado diseñamos un trofeo también.
Especial,
sí,
¿no?
Efectivamente. Y este año tenemos un patrocinador y al premio a la mejor guitarra además viene acompañado con un set de cuerdas de guitarra también de esta marca. O sea que, bueno, estamos contentos.
Alejandro, y si queremos entonces ir a alguna de estas sesiones, recuérdanos un poco cuándo son los sábados.
Los sábados.
¿De febrero?
Sí.
¿A qué hora?
A las 7 de la tarde. La entrada se pueden comprar por Giglón o...
Desde 8 euros, me parece, ¿no?
8 euros, sí. Yo para los números soy malísimo. O sea, me bailan. Y después...
Es en el Teatro de Tres Cantos.
En el auditorio, si no me equivoco.
Sí, la taquilla.
Y la taquilla se pueden comprar los jueves y los viernes de 5 a 6 y media. Y después también los mismos sábados de sesión, una hora antes del espectáculo. Excepto la final, que la final es a las 6 de la tarde, no es a las 7.
El 28 de febrero.
El 28 de febrero.
Que además actuará Paco del Pozo, vecino de San Sebastián de los Reyes.
Actúa nuestro querido Paco del Pozo, que además es jurado del concurso. Y este año lo hemos traído como artista invitado, porque es que es un cantado magnífico. Su trayectoria es que le avala, pero de sobra. Y bueno, creíamos que era una muy buena elección. El año pasado ya traímos a David Palomar, que es un cantado de Cádiz, que también es maravilloso. O sea, es que te da la vuelta cuando canta por alegría ese hombre. Y este año, pues para no bajar el nivel, pues hemos querido traer a Paco del Pozo.
Este hombre ha estado en los mejores escenarios de nuestro país y de fuera, ¿eh? No te creas.
Yo todavía no lo he visto, espero verlo el 28.
Espero veros allí, ¿eh? Solita,
ahí estaremos aplaudiendo.
Además es que ese día de la gala, es decir, actúa Paco del Pozo, pero también actúa el ganador. O
actúan, no, actúan los finalistas.
Ah, los finalistas.
Los cuatro finalistas actúan. Uh-huh. Ahí se decide el premio, se dan los premios y después la gala la cierra, la entrega de premios la cierra Paco del Pozo con su actuación.
Uh-huh. Ya por último quería preguntarte por el tema de la pasión flamenca aquí en Tres Cantos, ¿no? Que es una ciudad un poco peculiar, la ciudad más joven de la Comunidad de Madrid, de 35 años, como municipio independiente, por así decirlo, pero es verdad que la Casa Andalucía está pues, prácticamente desde un principio, ¿no? Que la comunidad andaluza se reunió en esta Casa de Andalucía y empezó a hacer actividades en este pueblo y, bueno, una de ellas, hace 15 años, empezar este concurso.
Sí, si no me equivoco, empezó las dos casas que había, se empezaron porque los fundadores querían montar una hermandad para allá al Rocío, si no me equivoco, y a partir de ahí fue haciéndose la bola. Entonces, está muy bien, la verdad es que yo como andaluz veo esto, llego aquí y digo, joder, qué bien que haya una comunidad aquí desde tanto tiempo. Entonces, por esa parte, muy bien. Pero claro, también tiene una parte un poco más agria, que es que esto se ha formado y es posible porque sigue habiendo andaluces que tienen que emigrar fuera de Andalucía. Y al final, bueno, sí, es verdad, encontramos aquí un punto de reunión, pero ojalá que no nos hiciese falta ese punto de reunión. O sea, hay gente que emigra por gusto, por supuesto, pero la gran mayoría no emigramos por gusto, sino por necesidad,
bueno,
por así decirlo.
También es cierto que forman parte de la identidad tricantina, ¿no? Como otras casas regionales, ¿no? Y además es que, ya digo yo, que fue la Casa Cultural de Andalucía, formada a través de esas dos asociaciones, casas regionales, bueno, hacían muchas actividades, ¿no? En su momento.
Sí, incluso, lo seguimos haciendo.
Y tenía una de las casetas de las fiestas más animadas.
Sí, la seguimos teniendo, seguimos haciendo la caseta, seguimos haciendo actividades. Vamos, yo creo que de aquí a junio todos los meses tenemos cosas. Uh-huh. Y hay meses que tenemos dos fines de semana en los que hacemos también, tenemos eventos. O sea, es una locura de organizar, pero lo disfrutamos muchísimo.
Bueno, hoy hemos hablado de este concurso Canto de Oro, que tiene lugar durante febrero y tal, pero yo creo que un día vamos a quedar con vuestra presidenta, con vuestros socios.
Y me vengo yo también, ¿eh?
Y te vienes tú también, para poder un poquito conocer más con esa...
Que nos toque algo.
Con esta intensa actividad, ¿no?, que tenéis en la Casa Cultural de Andalucía. Os vamos a dar las gracias por haber tenido el esfuerzo, que imagino que será importante, ¿no?, el sacar adelante este concurso con estos premios tan cuantiosos, económicos, con esa organización que tienes que hacer durante todo un mes y demás. Y nada, a disfrutar del flamenco.
Muchísimas gracias, gracias por invitarme. Aquí siempre, cada vez que me llaméis, aquí estoy yo. Y ya está, que espero veros en la final, fuera sí, de cachondeo, pues espero veros en la final,
Sí, nos vamos a contagiar del arte.
Ya estamos buscando las entradas. Alejandro Sánchez, director del Festival de Flamenco Canto de Oro de Tres Cantos. Gracias.
Gracias a ustedes.
Gracias.
La Hora 2.2 en 2.2 Radio, 102.2 de la FM. ¿Por qué los alienígenas no contactan todavía con nosotros? Estas noticias te darán alguna pista. Aliens, Go Home con Leo Visioli en 2.2 Radio.
Le mandó a su novia una foto con una prenda de ropa olvidada y todo terminó de la peor manera. Te mandás preso solo, papá. ¿Cómo le vas a mandar una vez? O sea, nada, o sea... Si ella no notó que perdió nada, ¿por qué vos le vas a mandar algo y darle material? Bien, un simple mensaje de WhatsApp se convirtió en un verdadero dolor de cabeza para una pareja cuando el chico, de forma inofensiva, le envió a la novia la foto de un objeto que creía que era suyo, pero generó una gran confusión y terminó en escándalo. Todo comenzó cuando la joven publicó en la red X la captura de la pantalla del chat con su novio. Agendado como Pachu, bueno, ya con ese apodo. Ya dos goles abajo. Pachu, ¿qué apodo es Pachu? La inesperada charla se viralizó rápidamente con miles de me gusta y todo tipo de reacciones. En la conversación él le escribió: en un ratito estoy por tu casa. Y ella le dijo: bueno, ahora claro. Antes de llegar, él le envió una foto con una braga que estaba sobre la cama. De verdad, o sea, enmarcala, la pones en la pared ahí. ¿Cómo le vas a mandar la foto de la braga? Tenela de recuerdo, por lo menos. Claro, la respuesta fue inmediata y le dijo: eso no es mío, Augusto. Ahí ya no le dijo Pachu, ya le dijo el nombre. Cuando te llaman por tu nombre, problema seguro. Mi novio me acaba de mandar la foto de una braga que no es mía. ¿Qué hago ahora? Responde la chica para que la gente la ayude, ¿no? La publicación superó los 7 millones de visualizaciones. La imagen generó indignación en las redes sociales. La reacción de los usuarios ante el insólito mensaje, ¿no? Algunos que le pusieron, querrás decir exnovio, otros que le dijo, pobre tipo, no se dio cuenta, y otro le dijo, parece un paracaídas. Bien, la chica respondió a algunos de los mensajes y aclaró sobre todo esto, que tras recibir la foto, señaló que ya lo bloqueó de todas las redes y dejó morir la relación. Entonces... para algo sirven estas píldoras, nada de fotos, revisar la guantera, que no te haya quedado un delineador o un lápiz de labio de otra persona. Tengan en cuenta estos detalles para 2.2 Radio. Esto fue Alien Go Home, soy Leo Visioli. Chau, chau. De antes.
Hora 2.2 en 2.2 Radio, 102.2 de la FM.
Y vamos a continuar con más asuntos en este magazine y sobre todo conociendo también una de las fiestas más queridas de este municipio de Tres Cantos, una fiesta que además se está celebrando en esta ciudad desde hace cosa de 25 años, aunque la entidad organizadora, la Casa de Castilla y León, es anterior, ya lleva 30 años la comunidad castellano-leonesa, pues dando a conocer sus tradiciones, su gastronomía, sus bailes y bueno, todo lo que es la identidad de esta importante comunidad autónoma. Hoy queremos hablarles de la festividad de Santa Águeda porque justamente este próximo fin de semana, entre el 5 y el 8 de febrero, pues tiene lugar las actividades que van a poder disfrutar y sobre todo pues una manera de encontrarse con la comunidad castellano-leonesa y conocer sus tradiciones. Hoy a nuestros micrófonos hemos invitado a Pilar Ugarte, que es coordinadora de la asociación de esta casa regional de acuerdo a estas fiestas, ¿no? Pilar, bienvenida, ¿qué tal?
Hola, muchas gracias, muy bien.
Y también tenemos el honor de estar con una de las protagonistas de este fin de semana, que va a ser Rosa Gómez Escalonilla, alcaldesa honoraria de Las Águedas 2026. ¿Qué tal?
Sí, sí, bien.
Bienvenida.
Muchas gracias.
Buenas tardes. Y también la acompaña Vega Ayuso, que es mayordoma. Las mayordomas tienen un papel muy importante en la toma de posesión de la alcaldesa honoraria y luego lo conoceremos. Y bueno, pues también bienvenida a este programa.
Muchas gracias. Aquí está.
Bueno, también nos acompaña en esta entrevista nuestra compañera Cecilia Ruz. ¿Qué tal, Cecilia?
¿Qué tal? Muy bien.
Bienvenida. Bueno, tú conoces a esta asociación, ¿verdad?
Sí, bueno, y sobre todo conozco a los personajes, o sea, el tema en cuestión, y lo he vivido, o sea, que es
bueno, nuestra compañera Cecilia Ruz, que es fotógrafa, en alguna ocasión se ha acercado a esta fiesta, porque además es muy visual, en el sentido sí. De que tanto la alcaldesa como las mayordomas, así como algunas mujeres castellano-leonesas también se acercan con sus trajes tradicionales,
sí,
¿no? Que son muy llamativos y forman parte de la identidad. Bueno, vamos a empezar por primero contarle a nuestros oyentes, si no la conocen, de dónde viene exactamente, Rosa, esta tradición de las Águedas.
Pues viene de Segovia. Uh-huh. Y fueron mujeres que un día se pusieron sus mejores galas. Empezaron a cantar porque en aquella época yo creo que había algo de guerra y entonces para que no se llevaran los maridos se reunieron todas las mujeres para que sus maridos no se lo llevaran y lo consiguieron. Y por eso es la tradición.
Y en devolución a esta importante actividad que organizaron estas mujeres en su momento, digamos que se creó la tradición de darlas una vez al año, digamos, el poder a las mujeres, ¿no? Que era cuando podían mandar y demás.
Sí, no, es un día para nosotras, mandamos las mujeres por un día.
Y cuando hablamos de Segovia, vamos a hablar ahora con Pilar Ugarte, coordinadora, cuando hablamos de que se hacen en diferentes provincias, pero sobre todo en Segovia, ¿no? Y por eso, justamente, aquí que tenemos mucha comunidad segoviana, lo quisieron trasladar en su momento a Tres Cantos.
Sí, a ver, nuestra casa en origen la fundaron segovianas y trajeron aquí la fiesta, pero también hay candelas, que también se hacen en otras provincias de Castilla y León, y la verdad que yo la he conocido a raíz de la Casa de Castilla y León de Tres Cantos, y es una fiesta en la, como la que bien dices, el alcalde del municipio entrega el bastón de mando a nuestra alcaldesa honoraria, y ese día ella teóricamente tiene el poder en el ayuntamiento.
Bueno, hemos hablado, Cecilia, de la tradición. Queremos conocer cómo se celebra en la actualidad en Tres Cantos esta fiesta, ¿no? Las actividades.
Sí, bueno, uno de los elementos importantes es el traje, que es muy vistoso, que tiene mucho que ver con creo yo, con el atractivo de la fiesta. Si nos podéis contar un poco cómo es toda esa preparativo y cómo es el de Tres Cantos. ¿Es igual que el de Segovia, el de Zamarramala, o es diferente?
Es diferente.
Ah, mira.
No, es que en cada pueblo visten diferente. Ajá. No tiene nada que ver, porque, por ejemplo, en Ávila el mantón es picado, se llama picado. Sí. Y aquí el mantón, por ejemplo, en tu...
También se llama rodado, se llama refajo, según en qué provincia se llama de una manera o de otra. Pero en todas las provincias de Castilla y León llevamos pololos, leotardos, enaguas, faltriquera, chambra, un montón de componentes, unos lazos muy vistosos.
que hacen que el vestirse lleve bastante tiempo. Y dan calorcito, diré.
Ah, sí, bueno, es que hace un momento que hace frío, o sea que sí. Tampoco...
Ahora bien,
tampoco
bien mal un verano.
Además es que incluso los grupos folclóricos, ¿no?, de la Casa de Castilla y León también actúan ese día, ¿no?
Sí, sí, actuamos todos. Bueno, este año estamos así un poquillo flojos con la rondalla, pero tenemos un grupo de dulzaineros que es maravilloso y acompañan a las joteras en todos sus bailes. Y bueno, hemos preparado unas cuantas piezas, intentamos hacer todas las provincias de la comunidad. Lo que pasa que, bueno, como este año tenemos como grupo invitado al grupo Mayalde, que es muy, muy famoso en Castilla y León, uh-huh. Pues vamos a cortar un poquito nuestro repertorio para que ellos se puedan lucir más, que lo hacen muy requete bien.
Bueno, hemos dicho que digamos el acto central es el del domingo por la mañana, que creo que llegan ustedes al ayuntamiento más o menos en torno a las 11:15 de la mañana, una cosa así. Y bueno, pues primero hay una parte de bailes, un poco para recibir a los asistentes, luego ya empieza digamos el acto oficial, en el que, importante, es que la alcaldesa honoraria se rodea de sus mayordomas. Aquí tenemos una representación, sí, con Vega Ayuso. ¿Y qué papel tienen las mayordomas en esta ceremonia?
Bueno, somos cuatro mayordomas, uh-huh. Y pues lo que hacemos es acompañar a la alcaldesa, además ese día nos manda pues como para llevarle la contraria, todo lo que nos diga. Bueno, sobre todo es un poco de acompañamiento, de disfrutar en la preparación de estos días, con la exposición que hay en el ayuntamiento, uh-huh. Y bueno, ella nos irradia toda la alegría que tiene y bueno, entre todas lo pasamos bien.
Bueno, no le hemos preguntado a Rosa por de dónde es usted.
De Navaluenga.
Navaluenga. Además es el protagonista de la exposición, ¿no?, que sí. Tienen en la Casa de Cultura y que se inaugura el 5 de febrero, ¿verdad?
Sí, sí. Uh-huh.
Bueno, ¿y qué supone para usted el ser alcaldesa honoraria de este pueblo? No sé si en su pueblo también se organizan esta fiesta de Santa Águeda.
Uh-huh. Sí, pues para mí es un orgullo, ¿sí?, y un placer, vamos, estoy muy ilusionada. Ya veremos el domingo, pues cuando me toque hablar, si puedo hablar, porque si me empiezan a decir cosas bonitas, yo creo que se me va a poner un nudo en la garganta y no voy a poder hablar. Espero que no llegue el caso.
Bueno, no sería la primera, que un servidor ha asistido en varias ocasiones a esta fiesta, también llamada de Zamarramala, ¿no? Y la verdad es que hay mucha emoción en el ambiente, porque ustedes se reúnen, bueno, pues con toda la casa, pero también hay familiares, gente que viene de fuera, ¿no?, para ver el acto.
Sí, además yo pienso que va a ir mucha gente, uh-huh. Porque conozco a mucha gente. Yo trabajo en el colegio Carmen Hernández Guach, y todos los niños están ilusionados, están y a qué hora y cuándo es
y cómo vas, sí, a vestir, ¿no?,
y cómo lo vas a hacer. Sí, están
lleva un año diciéndolo, normal.
Por cierto, una de las cuestiones que ocurre en esta ceremonia es que, bueno, hay una parte de su alocución en la que bueno, haces, generalmente se hace, no sé si lo seguirán haciendo en los últimos años, la alcaldesa suele hacer una especie de alocución con una petición, una reclamación, a veces es de carácter social, otras veces peticiones que directamente se hace al ayuntamiento para que la lleven a cabo en este año. ¿Por dónde va dirigido la de usted?
Pues la mía es que es un poco secreto.
Es un poco, ya, claro, sí.
Porque si lo digo, pues ya no es sorpresa.
No es sorpresa, claro. Ya puede el alcalde, que a veces está escuchando este programa, decir ya adelantarse, ¿no?
Claro, claro, entonces es un poco sorpresa.
Tenemos que asistir entonces a este acto del próximo.
Que vaya todo
domingo.
El mundo a verlo porque va a ser muy bonito.
Uh-huh. Por cierto, el acto del domingo más o menos termina en torno a las 12, 12 y media, una cosa así, y después ya se trasladan todos ustedes a una de las parroquias de la localidad donde tiene una misa castellana.
Sí.
Que también eso todo atractivos. ¿Sí?
Sí, sí. Esperemos que no llueva porque hay que sacar a la santa.
Claro, claro. Van ustedes en procesión, ¿no?
En procesión, claro. Y luego vamos a la misa castellana.
Uh-huh. Bueno, vamos a decir que una de nuestras antiguas componentes de esta radio, ¿no?, de la Hora 2.2, pues tiene una participación bastante interesante en esta fiesta y en esta misa castellana, así que mucha suerte y que disfruten todos de esta misa castellana. Luego, por cierto, ya se van todos de comida, ¿verdad?
Sí.
De hermandad.
Sí. Ahí,
¿pero solamente las mujeres?
Las mujeres por un lado y los hombres van por otro.
Ah, yo sabía yo que había algo.
No nos juntamos.
No nos juntamos. No. Bueno, también hay que decir que como
está el baile, en el baile ya se pueden juntar con nosotras, pero antes no.
Uh-huh. Muy bien. En cierto modo también es un momento pues para que todas las mujeres de la asociación pues puedan intercambiar información, ¿no? Y disfrutar de esos momentos alrededor de una buena mesa y demás, ¿no?
Pues sí.
Por cierto, ¿cuántas personas forman ustedes ahora la Casa de Castilla y León?
Pues en la actualidad somos unos 160 socios, pero estamos siempre con los brazos abiertos, dispuestos a acoger a todo el que quiera participar con nosotros, venir uh-huh. y disfrutar de todas nuestras actividades.
Uh-huh. Además que organizan muchas actividades, ¿no? Que tienen,
sí, como siempre dicho, estamos a tope. Tenemos la fiesta grande, es la que tenemos este fin de semana, la de Águedas, uh-huh. que como saben, pues tenemos la inauguración de la exposición el jueves 5 a las 6, a las 7. El viernes actuamos junto con el Grupo Mayalde en el Teatro de la Casa de la Cultura de Tres Cantos.
A las 7 y media
y el domingo tenemos la fiesta grande y luego tenemos también un grupo de teatro, un grupo de jotas, uno de dulzaina y uno de rondalla, y ensayamos los miércoles, los jueves y los viernes según qué grupo, en la Torre del Agua del Centro Cívico de Tres Cantos.
Bueno.
Y siempre acogemos a todo el mundo con los brazos abiertos.
Bueno, os vamos a invitar, ¿vale? Una vez ya pasen estos festejos, ¿no? Para conocer un poquito más hasta Casa de Castilla y León, que como decimos, ya lleva 30 años sirviendo un poco de vehículo, ¿no? Para la comunidad castellana leonesa y sobre todo organizar actividades, que organizan su participación en las fiestas folclóricas, en fiestas de gastronomía y demás, ¿no? Y conocemos más sus actividades y sobre todo esa petición que una vez me hacía una castellana leonesa de decir, anuncia en la radio, por favor, que estamos buscando gente para la rondalla, que ahora mismo estamos un poquito buscando músicos.
Es verdad, necesitamos con urgencia dulzainero. Gente que sea capaz de tocar la bandurria,
el laúd y la guitarra
para llevar a nuestro grupo, porque si no es un coro y no una rondalla. La rondalla necesita estar acompañada de instrumentos y la hace muchísimo más bonita.
Desde
y las
luego.
Joteras para bailar necesitamos ese acompañamiento musical.
Igualmente. Además que yo les he escuchado en tiempos y la verdad es que se les escuchaba muy bien, la verdad es que era muy espectacular. Bueno, pues solamente me queda una pregunta y es que nos animen también a ver esta exposición Paseo por Navaluenga. ¿En qué consiste y quién la hace esta exposición?
Pues, a ver, ¿cómo lo explico? nos pusimos en contacto con el alcalde de Navaluenga y nos ha dejado cosillas para hacer la exposición.
La exposición.
Sí, sale el río de Navaluenga, la Virgen, digo uh-huh. la Virgen, no, perdón, la iglesia.
Uh-huh.
La verdad que es muy bonito. Yo recomiendo a todo el mundo que vaya a verlo porque es un lujo.
Hay
verdad.
Que vigilar, hay sí. que mirarlo y ver. Y
sí, sí, porque va a ver lo que hay en Navaluenga y en Navaluenga es un orgullo tener el pueblo que tenemos allí.
Nos recomienda.
Sobre todo el río, bueno, el río, el puerto romano, es espectacular.
Bueno, pues ya
sobre todo de noche, es que a mí de noche me encanta el río.
O sea que hay que quedarse a dormir.
Sí,
tendremos
sí.
que organizar aquí en la gente de la hora 2.2 una excursión a Navaluenga, ¿no? ¿En qué época es mejor visitarlo?
Es que cada época es diferente, porque en invierno cuando está nevado es precioso, uh-huh. en primavera cuando empiezan los árboles a florecer. En cada ciclo de época del año es que es diferente. Entonces uh-huh. yo recomiendo que vayan las cuatro estaciones para ver el pueblo. Pero luego la fiesta allí en Navaluenga en agosto hacen la fiesta para la gente de fuera.
Ajá.
Ajá, qué interesante.
Sí, pero luego el 7 de septiembre es cuando es la fiesta del pueblo, los que se quedan realmente en el pueblo.
Uh-huh. Muy bien, pues lo juntamos, Navaluenga, para visitar un momento del verano, tanto ya sea fiestas de verano como las de septiembre, ¿no? Que a lo mejor hasta son más auténticas, ¿no? Porque son las de los propio gente del pueblo.
Sí, sí.
Bueno, pues nada, vamos a darle las gracias a Pilar Ugarte, coordinadora de las fiestas de las Águedas, de la Asociación la Casa Regional de Castilla y León, de Tres Cantos, Rosa Gómez, Escalonilla, alcaldesa honoraria de Las Águedas, que disfrute el domingo y sobre todo el fin de semana, y por supuesto también a Vega Ayuso, que es mayordoma, una de las mayordomas de la alcaldesa y también de la Casa de Castilla y León. Gracias.
Gracias a vosotros.
Gracias por invitarnos. La Hora 2.2, en 2.2 Radio, 102.2 de la FM.
Bueno, pues vamos a continuar con más temas aquí en La Hora 2.2 y ahora hablamos de un festival literario internacional de literatura infantil y juvenil que tiene lugar a partir del 5 y hasta el 8 de febrero en Tres Cantos. Un festival, como decimos, internacional, llega ya a su novena edición, está organizado por la librería Serendipias de Tres Cantos. Vamos a escuchar a Elena Martínez, que es su organizadora, sobre todo que nos habla del éxito que están teniendo las decenas de actividades que se van a organizar, entre las que podemos encontrar, por ejemplo, encuentros con los autores más relevantes y más queridos de la literatura infantil y juvenil para hablar de sus obras con los propios lectores, recordamos, chavales entre 3 y 16, 17 años. Por supuesto, también escape rooms, charlas, conferencias, cuentacuentos, algún concierto y alguna novedad. Escuchamos a Elena Martínez.
Estamos alucinados realmente de todo el apoyo que está teniendo por parte de las familias tricantinas, porque es que algunas actividades a la media hora casi no quedaban entradas y otras a las dos horas completamente llenas. Y eso no había pasado nunca, entonces hay un interés enorme por el festival. A ver, son 72, hay muchísimos. Pues viene, no puede fallar, por ejemplo, como todos los años, Pedro Mañas y David Sierra, los autores de Ana Cadabra. Viene Ana Punset desde Barcelona, que es la autora de Unicornia, que es otro de los hits. Diego Arboleda, que tiene dos talleres maravillosos, también es un autor muy divertido que además va a ir a uno de los coles. Steve Smallman, que es un autor inglés que ha venido tres veces, le hemos adoptado, ya le hemos hecho tricantino honorífico. Giuseppe Festa, Elena Triolo, que es una autora italiana de cómic, que su cómic además va sobre Pinocho. Y me falta uno. Ah, sí, y Abby Elphinstone, que es una autora de novela como para niños de 8 a 10 años, también va a visitar colegios. Y bueno, es que hay autores que se vienen todos los años porque no se lo pueden perder. Cuentacuentos como José Carlos Andrés, Margarita del Mazo, José Carlos Román, Susana Peix, son autores que es que ya está en su calendario y sí o sí tienen que venir.
¿Cómo es el ambiente en este festival? Donde, por cierto, viene gente de no solamente Madrid, vienen de fuera. De hecho, el año pasado veíamos a una pareja que venía de Andalucía, sí. Una chica joven que venía con toda su colección de una autora para poder que se lo firmaran.
Sí, eso es. La verdad es que es un ambiente que es muy cercano. O sea, lo que más nos dicen tanto los autores como los visitantes que vienen es que no existe nada igual a esto, porque la cercanía de los autores con sus lectores, que van paseando y de repente se encuentran a su autor favorito, y ver eso, la mirada de los niños sorprendida de que está aquí Pedro Mañas, le puedo dar un abrazo si quiero, eso es increíble. Y eso no se da en otros eventos de literatura. De hecho, muchos autores que viven, por ejemplo, en Barcelona siempre nos dicen, por favor, invítanos, porque es que aquí no existe ese sentimiento de unidad que tenéis en el festival.
El festival también tiene unos premios conocidos como los Goya de la literatura infantil y juvenil. No vamos a pedirte que nos desveles cuáles son los premiados, pero sí sabemos que hay un premio especial a un autor muy conocido también, Ricardo Gómez.
Eso es, este año le hemos dado el premio honorífico a Ricardo Gómez por su labor de escritura dedicada al infantil y juvenil, y también destacamos mucho su relación con los lectores, porque a mí me parece que tú puedes ser muy buen escritor, pero si luego eres un borde con los niños, pues no te voy a dar un premio. O sea, así lo tengo clarísimo, porque si no es como parte del fomento, tiene que ser ese. Y Ricardo es maravilloso en ambos sentidos, tanto como escritor como como persona.
Vale, y es... Bueno, y ya saben que si quieren consultar todas las actividades que tenemos en el Festili, pues tienen que visitar la página web del propio festival, donde, por cierto, ya solamente quedan las últimas plazas para poder acudir a algunas actividades. Algunas son de cuestión libre y desde luego que les invitamos a que puedan conocer obras y autores en este Festival de Literatura Infantil y Juvenil de Tres Cantos Festili.
La Hora 2.2. Descubre eventos y actividades interesantes que suceden en nuestro municipio. Agenda de actividades.
Vamos a repasar unas cuantas propuestas que nos llegan este fin de semana a la ciudad de Tres Cantos. Obviamente vamos a recordar también algunas de las actividades que han sido protagonistas en este programa con entrevistas. Y hemos convocado aquí, fíjate cuántas mujeres han estado en estos micrófonos.
Qué bien rodeado, ¿no? Estás.
Es verdad, sí. Bueno, comenzamos si te parece contigo, Cristina, Lievana, ¿no? Porque vamos a recordar algunas de las actividades que tenemos en el Festili 3D 2026, ¿vale?
Efectivamente, es un festival que tiene muchísimas cosas que
hacer, y entre ellos, aparte de los famosos encuentros con autores en los que los chavales entrevistan a sus autores preferidos, también habrá conferencias sobre Pinocho, que es el protagonista de este festival, literatura juvenil, romántica o el género fantástico. También el taller de radio o escape rooms. Además, para celebrar el 35 aniversario de la ciudad, los niños crearán una poesía dedicada a tres cantos.
También tenemos alguna otra actividad, Clement, ¿no?, que está bien recordar del Festilic.
Sí, también ofrecerá la posibilidad de que niños y niñas, adolescentes, se encuentren con sus autores preferidos. Entre los españoles, por ejemplo, Andrés Astacio, Ana Segarra, David Sierra, Elizabeth Sea, José Carlos Andrés, las hermanas Greenwood, María Tena, Natasha Rosenberg, Oscar Ruhl o Susana Peix, entre otros. Y entre los escritores extranjeros invitados, repiten este año el italiano Giuseppe Festa y el británico Steve Smallmore, a los que se suma Abby Elphinstone del Reino Unido.
Cecilia, tú que eres una artista, quiero que me expliques alguna de las exposiciones que podemos ver en el Centro Cultural Adolfo Suárez de Tres Cantos.
Cómo no, la obra de Rosa Gema Doughty, Telo, llega al Centro Cultural Adolfo Suárez de Tres Cantos en una exposición hasta el 22 de febrero. Su obra es fundamentalmente performance. A través de construcciones simbólicas, su práctica interroga el poder, la feminidad, la autoría y los roles heredados asignados a las mujeres dentro de los cánones culturales y artísticos, al difuminar los límites entre la experiencia vivida y el mito construido. La autora crea obras que funcionan simultáneamente como ritual personal y comentario político. La inauguración de esta exposición, apadrinada por la Casa de Castilla y León, se realiza el viernes 6 de febrero a las 19:45.
Y siguiendo con las exposiciones, Marina también nos va a contar otra interesante que podemos ver en el Centro Cultural de Tres Cantos.
Sí, la Sala Van Drill del Centro Cultural de Tres Cantos acoge una nueva exposición de María Ángeles Sacedón, La memoria de la tierra. Sus cuadros muestran una secuencia en el tiempo de texturas y formas. Desde el silencio y reflexión se aprecia el relieve y la forma humana que se fusionan. Como la artista indica, sus obras son una constatación. Cada cuadro un eco geológico, una huella que el terreno transforma, pero que el artista impacta en sus paisajes. Les recordamos acudir al Centro Cultural para ver la exposición bajo el lema La tierra no necesita ser verdad, estos cuadros tampoco.
Cecilia, hemos estado escuchando a la gente de la Casa de Castilla y León hablando de la fiesta de Santa Águeda, pero recuérdanos, ¿cuáles son las principales actividades que hacen?
Mira, en Tres Cantos hay una cita con la fiesta de las Águedas, cuyos actos tienen lugar entre el 5 y el 8 de febrero. Para celebrar tan emblemática festividad, la Casa de Castilla y León ha preparado una actuación con dulzaina y danza tradicional en Tres Cantos y un concierto del grupo salmantino Mayalde el viernes 6 de febrero a las 19:30. Las entradas cuestan 3 euros y se pueden comprar en el horario habitual de taquilla y a través de www.giglon.com.
Y también queremos contarles un interesante espectáculo que además es internacional, ha conseguido varios premios en varios países y que tiene una parte musical, pero también de poder escuchar la banda sonora de nuestra vida. Cristina, cuéntanos.
Efectivamente, esos son los pilares del espectáculo El Imitador, que podemos ver el domingo 8 de febrero a las 7 de la tarde en el Teatro Municipal de Tres Cantos. Escrito e interpretado por Julián Fontalvo, interpreta 70 artistas internacionales como Sting, Bob Marley, David Bowie, hasta Edith Piaf o Amy Winehouse. Esta obra es pues, una obra de teatro unipersonal y nos habla un poco de éxito, fracaso, búsqueda de sueños. Podéis encontrar las entradas a 18 euros en el patio de butacas, en horario habitual de la taquilla y a través de giglon.com.
Bueno, pues muchas gracias a todas por habernos hecho esta propuesta. No se vayan muy lejos, que todavía tenemos que hablarles de los estrenos que llegan a Odeón Multicines Tres Cantos este viernes 6 de febrero.
La Hora 2.2. Sumérgete en el fascinante mundo del cine con los últimos estrenos. Estrenos de cine.
Y Y bueno, pues tenemos aquí a Alexis Ruiz, que nos va a hablar de los estrenos que llegan Odeón Multicines Tres Cantos este viernes 6 de febrero. Comenzamos, si te parece, Alexis, buenas, con la película La Fiera.
Pues Carlos, Darío y Armando son tres amigos amantes de los deportes de riesgo que juntos descubren el salto base. Saltar al vacío a gran altura, madre mía. En este filme, que mezclan acción y drama, descubrimos los miedos que surgen en este tipo de deportes y todas las emociones que aparecen en los momentos más tensos. Salvador Calvo, que ganó el Goya a Mejor Director Nobel por ADU, dirige este filme protagonizado por Miguel Ángel Silvestre, Carlos Cuevas y Miguel Bernabéu. Además, el filme quedó marcado por la muerte de uno de sus protagonistas en la vida real, el saltador Carlos Suárez, fallecido durante el propio rodaje del film.
Esta es la primera propuesta que nos llega en Odeón Multicines Tres Cantos, pero también, por ejemplo, tenemos una película de animación que se titula Evolution.
Exacto. Cuando una sustancia extraterrestre mezcla el ADN de Zoe con una de sus exóticas mascotas, empieza una divertidísima aventura donde los humanos se animalizan, los animales se humanizan y, sobre todo, tienen que ponerse de acuerdo para salvar el mundo. Por cierto, que Evolution es una película española dirigida por Julio Soto Gurpide, Cira Muñoz Domínguez, que ha generado más de 400 puestos de trabajo en los últimos dos años.
Pues no está mal, además es una película española. Y bueno, ya vamos a recordar por último, Alexis, el último estreno que llega este fin de semana, que es Primate.
Sí, Primate de terror. Por último, el tercer estreno de este 6 de febrero es Primate. Una película de terror para los amantes de emociones fuertes. La protagonista, Lucy, tras volver de la universidad, se reúne con su familia y su inusual mascota, un chimpancé llamado Ben. Durante una fiesta en la piscina, un accidente provoca que Ben contraiga la rabia, transformándose en una criatura violenta e impredecible. Atrapados en el jardín y rodeados por el caos.
Bueno, pues Alexis, vamos a invitar a la gente a que acuda porque se nos acaba el tiempo. Gracias, perdón, por estar ahí. Se quedan con Tribuna 3C.